ha resultado herido en este accidente. Así llegamos a la 1:05. En una hora repasamos lo más destacado de la jornada. Les dejamos ya con el deporte.
Onda Vasca conecta con la actualidad. En Onda Vasca, todos los días por la tarde, de 7 a 9, de vuelta, con Pablo Fuentes Pila. Entretenimiento, actualidad, curiosidades, entrevistas. Un programa divertido e informativo para darle una vuelta al día. De vuelta, esta tarde, en Onda Vasca, con Pablo Fuentes Pila. Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy lunes 22 de abril 2024 para que tú nos puedas escuchar en el apartado técnico la grandísima Ana Larrea. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa, Ángel Plaza y Manuel Vilella, quien habla José Manuel Monge en este día lunes, en el que por supuesto va a estar también con nosotros Juan Elejalde y también Víctor Llopis y Uri Zarazpitarte. Vamos, que vamos a tener un programa que va a ser tremendo, porque lo de los árbitros este finde ha sido impresionante, en primera y en segunda, y si no, que se lo digan a la Morevieta, que me vaya traquito el otro día en Lezama. Dale, Plaza, titulares.
Mucho fútbol para esta edición de la movida deportiva. Hoy el Atleti disfruta de jornada de descanso. A partir de mañana comenzarán a preparar el partido del próximo sábado a las 9 en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Vamos a analizar en profundidad lo ocurrido en la última jornada de Liga. Un pobre empate de los rojiblancos en San Mamés ante el Granada. Pese a solo sumar un punto, los de Valverde recortan distancias con los colchoneros tras la derrota 2-0 en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés. Contamos con Juan Elejalde, con Víctor Llopis, con Íñigo Luis Zarazpitarte en un fin de semana más, una jornada más, donde los árbitros están en tela de juicio. Este fin de semana tampoco ha sido su mejor fin de semana. Y en baloncesto, tras 7 triunfos seguidos en Miribilla, derrota ante Obradoiro de Bilbao Basket 72-75. Los gallegos acumulaban una victoria entre sus últimos 14 partidos. Además, derrota del Ointegi Rica Vizcaya en Salamanca 6-7-3-8. Se quedan sin playoff por el título por primera vez.
Bueno, pues que lo vemos muy bien todo y que lo escuchamos mejor, porque somos de Elías Visión Audición. OpticaElías.com es su web y los centros están en Portugalete, en Santurce, en Sestao y en Baracaldo. Elías Visión Audición. Una pausa y nos metemos ya de lleno, que el partido es verdad, el del Atleti fue el viernes, pero todavía lo recordamos, ¿eh? Vamos a analizarlo, vamos a analizar el arbitraje y vamos a hablar largo y tendido de lo que pasó en la jornada de ayer y en la de antes de ayer. En segunda división, el sábado en Amorebieta, bueno, contra la Amorebieta, en Lezama, y ayer en el clásico también muchas cosas, y en el partido del Alavés con el Atlético de Madrid. Todo esto aquí en Onda Vasca, en la movida deportiva, con vosotros en el 688-854-852, el WhatsApp de nuestra radio.
Onda Vasca conecta.
¿Conoces el estado de la salud digital en tu ámbito laboral? Descúbrelo con Digitalan, la nueva calculadora que te ayudará a tomar conciencia sobre la salud digital en tu trabajo. Digitalan.eus.
28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Osalan, Departamento de Trabajo y Empleo, Gobierno Vasco.
Hoy traigo una sorpresa. Para agradecer todo el cariño que recibimos cada día de los oyentes, vamos a realizar un sorteo muy especial. Hemos creado una cesta gourmet con los mejores y más ricos productos de nuestra tierra. Un queso Idiazábal edición especial, la mejor chistorra 2023 de la carnicería Irigebel, unas galletas artesanas de nuestro querido Josep Arguiñano, un tarro de miel del Goierri, unas gildas Zubelzu, nuestra sal de Añana, un buen bonito del norte y muchas cosas más. Cesta valorada en más de 200 euros. Y conseguirla es tan sencillo como llamarnos al 946 43 60 56. Las primeras 25 personas que nos llamen y se informen sobre el agua hidrogenada tendrán la posibilidad de llevarse nuestra cesta. Corre, 946 43 60 56. Llama y participa. Mucha suerte a todos.
Quiero una napolitana. Ah, y un zumo de naranja.
Hijo mío, toma mejor un sándwich vegetal, que es más sano. Y el zumo de naranja hay que bebérselo rapidito, que se elevan las vitaminas.
Bueno, vale. ¿Me dice cuánto es?
4,70, hijo.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Por qué es necesario consumir huevos? Su colesterol no se absorbe. Proporcionan vitamina A, B12 y D. Tienen selenio, hierro, calcio y fósforo. Aportan muchas proteínas, pero muy pocas calorías. Y además, los huevos Euskaber son de aquí, de los productores de gallinas criadas por nuestros baserritarras. Euskaber, baserriko zure arrautzak.
Onda Vasca conecta.
Venga, que arrancamos este programa de lunes y yo ayer cuando estaba viendo los resultados electorales recordaba cómo un antiguo jefe mío, José María García, cuando era noche electoral siempre arrancaba sus programas dando los resultados de los comicios y me acuerdo que me hacía mucha gracia porque es verdad que era un crack en lo deportivo, en la radio deportiva, en el periodismo deportivo, pero cuando había elecciones siempre daba su punto de vista y daba su opinión sobre los resultados electorales. Era una cosa que era significativa. Yo no voy a hacer nada de eso, pero sí, por supuesto, voy a felicitar a Imanol Pradales porque ha ganado las elecciones en la jornada de ayer. Y al final creo que esto es importante. Habíamos dicho la semana pasada, habíamos hablado un poquito de esto, creo que es de ley felicitar a Imanol Pradales por la victoria ayer en los comicios, en las elecciones, que todos pudimos disfrutar con un ambiente sensacional y sobre todo con un comportamiento por parte de la ciudadanía que fue sencillamente increíble. Es una maravilla vivir donde vivimos, disfrutar de una jornada electoral tan tranquila, tan pacífica. ¿Tú abriste un colegio electoral, no, Plazán?
Sí, 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 en Santutxu.
¿Primero votar?
Bueno, en mi mesa no, en mi urna no había, no sé los demás, hay diferentes sitios, en mi urna no había ningún voto, era el primero el mío.
¿El primero el tuyo? ¿Y por qué fuiste tan pronto, Ángel?
Joba, si me lo quito de encima. Ah, por eso todo el día entero.
Ya, pero no, no sé, ¿no?
Claro. Si voy a mitad de mañana o de tarde, pues me parte el día. Pues al principio y fuera, ya está, me lo he quitado de encima.
No tuviste ni cola, no había nada para cortar la cinta.
Ni... mi hija, no había nada, estaba vacío todo. Solo había interventores y decían, ¿quieres que te ayude? Deja, deja, ya sé dónde voy, ya sé dónde voy. Solo había eso, no había nadie más.
¿Cómo estás, Vileyán?
Arracha, don José, muy bien.
¿Cómo estás, Jopis?
Hola, arracha, León.
¿Cómo estás, Juan Elejalde? Arracha, León, buenas tardes.
Partiéndome la caja con el señor Plaza, que si hubiese hablado conmigo dos minutos antes, no va.
¿Por qué?
Plaza.
¿Por?
Un minuto puedo decir, ¿no, José?
Sí, sí.
Depende de lo que
sea. Si tú vas a una mesa electoral y no se ha podido constituir porque falta alguno de los titulares o suplentes, vas lanzado a hacer mesa electoral si eres el primero de los que entra.
Bueno, pues 85 no boletos que le hubiesen dado a Plaza, ¿no? Plaza por 85 euritos igual si se me calía.
En mi caso negativo, no, Juan, y te digo por qué en mi caso negativo. Dos razones. La primera, porque voy con mi hija. ¿Dónde dejo a mi hija? ¿Conmigo ahí todo el día entero? Les cae un paquete a los de... Les cae un paquete de Horda o la Grande. Eso primero. Y segundo, estoy convaleciente de una operación. Tampoco podría estar. Les cae un doble paquete.
Una cosa es... Perdona. Bueno, vale.
Bueno.
Por si acaso vete un poquito más tarde la próxima vez.
Bueno, cuando esté sano iré más tarde. Igual ni voy.
O sea, tú ya contabas con eso.
No,
que no te iban a trincar.
Pero si voy con mi hija no me van a trincar nunca. Porque ¿dónde dejo a mi hija? Vale, no, digo, voy a contratar a una chica que la cuide a 10 euros la hora. ¿Va a pagarlo el gobierno vasco o el que se haga el Lendakari? Y Manol, a pagar todo, venga.
¿Cómo que Manol? Deja la mano tranquilo, socio.
Claro.
Deja la mano tranquilo que todavía no estaba mandando. Ya mandará. Bueno, que hablamos de lo del viernes. Hablamos de lo del viernes, ¿eh? Que el viernes fue un partido... Yo reconozco... En estos micrófonos de Onda Vasca me equivoqué el viernes. O sea, yo el viernes pensaba que el partido del Athletic era un partido sencillo. Un partido en el que el Athletic iba a ganar tranquilamente. Y yo era de los optimistas. En el caso de Plaza, ni os cuento, que puso creo que 4-0, 5-0. O sea, que era un partido en el que yo no pensaba que iba a pasar lo que pasó. ¿Qué dices tú? ¿Mereció ganar el Athletic por oportunidades? Probablemente. Pero tampoco una pasada, o sea, es que entiendo, y no me voy a poner ahora mismo a criticar al equipo porque la temporada del Athletic está hecha, ha ganado la Copa, que es una auténtica pasada, ya está en Europa, que era el objetivo de arranque, pero no entraban mis cálculos el no ganar al Granada. ¿Por qué? Pues porque son bastante peores que el Athletic, porque les llevábamos 40 puntos y porque es un equipo que tiene cuatro cosas. ¿Qué sucede? Que el Athletic ya no está en ese modo hambriento. El Athletic ya no es ese equipo con hambre, no es ese equipo que va a los partidos a degüello. Y es normal, pues porque en las cabezas de los futbolistas, pues el chip ha cambiado. Ha cambiado, o sea, el chip ya ha cambiado. Después de ganar la Copa y después de tener el billete europeo en el bolsillo, pues el chip ha cambiado. Y lo entiendo y lo comprendo. Igual los oyentes de Onda Vasca no lo entienden. Y dicen, joder, pero es que está la Champions ahí cerca. Sí, está cerca, pero está lejos. Y encima, el Atlético de Madrid, vale, que pierde ayer, pero juegas en el campo del Atlético el próximo sábado, en su casa, después de lo que han hecho ayer ante el Alavés, que está la gente en Madrid que trina con la imagen del equipo, con Simeone incluso, rajando hasta de Simeone, que allí parece que es intocable. Pero yo le pongo el pero de no haber ganado, vale. Pero entiendo, es que... Juan, yo comprendo un poco el bajón en rendimiento del equipo.
A ver, ya sabes que lo dije el viernes, y yo, igual lo dije muy mal, pero a mí no me parece que el rendimiento fue tan bajo. Me parece que tuvo muy mala suerte el Atleti, no jugando bien, pero no jugando bien mereció ganar, para mi modo de ver, sin ninguna duda. Hubo factores externos que arruinaron el tema. Entre ellos, de los externos son los nuestros, ¿eh? Hay dos o tres jugadores que evidentemente están muy cansados, pero claro, cuando alguien está muy cansado, tienes que coger gente del banquillo que no está tan cansada. Entonces yo creo que el partido no fue en absoluto tan malo como se ha valorado. A mí me parece que el partido fue un partido del Atleti de los malitos, sin más, y el Atleti puede ganar perfectamente ese partido 3-1 por debajo de la pata. El primer gol es una picia nuestra importante, porque esos goles no se meten normalmente. O sea, hay cosas que son alucinantes en la jugada. Para mí, para los demás será lo que quiera, pero para mí hay penalti medio, pero casi dos penaltis. Hay uno que se lleva el balón con la mano arrastrándola directamente uno de los jugadores del Granada, con la mano arrastrándola por el suelo. No me vale eso que está en el suelo, porque la lleva arrastrada y le quita el balón a uno que estaba con nosotros. Hay un pisotón a Nico espectacular en el centro del área pequeña, tampoco la pita. Y luego lo de Yuri Berchiche es lo mismo que lo de Carvajal. Si eso no es expulsión, que venga Dios y lo vea. Minuto 61. Entonces, yo no, ya tengo que no voy a, y además lo dije, y no voy a entrar, a pesar de todo, en maltratar a gente. Y habría que maltratar, en este caso tendría que maltratar a los que arbitraron el partido o al VAR, porque ya no sé cuándo entra el VAR y cuándo no. O sea, ayer vimos una jugada idéntica a la de Yuri. Resulta que el VAR dice que no es mano. Entonces, yo no entiendo la nota del Comité Nacional de Árbitros, no entiendo la nota, porque lo que está diciendo es precisamente lo contrario de lo que dijo entonces. Lo de la manera natural, antinatural. De verdad, no entiendo nada, creo que nadie entiende nada. Y estamos en un punto en el que al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que decimos barbaridades. Yo, por ejemplo, reconozco que digo barbaridades, trato mal a la gente, contesto mal, porque estoy absolutamente encendido. Pero, sinceramente, ¿por qué estoy encendido? Porque no hay un criterio. Yo en la vida, toda la vida, yo en principio fundamental en el derecho es el de seguridad jurídica y el principio del criterio. Si no tienes ninguno de los dos, estás jodido. Si no sabes qué es lo que se va a aplicar, cómo se va a aplicar, cómo lo va a interpretar, o admite diferentes interpretaciones, la misma jugada, con la misma persona... Pues chico, realmente me vuelvo loco. Yo, esa es mi historia. Y te digo, si he ofendido a alguien en algún momento, de verdad, que pido perdón de narices, porque no quiero ofender, pero es que me pone tan encendida la cosa esta de no saber realmente a qué estamos jugando y cómo estamos jugando. O sea, ves un penalti de libro, de manual, que no lo pitan. Resulta que el gol ha entrado o no ha entrado, pero que tengamos que estar mirando nosotros o alguien tenga que estar mirando si ha entrado o no ha entrado. Cuando en Wimbledon tira un tío una pelotita mucho más pequeña, roza la raya, y saben si ha rozado la raya o no, pues se llama el ojo de halcón. Resulta que hay pasta para que el jefe de la banda cobre 1,5 millones de euros, y resulta que no hay dinero más. Pero me da igual. Digo,
más que gana bastante más mesa. Que 1,5 millones.
Han firmado un contrato con CVC para poner todas las infraestructuras en las mejores condiciones posibles, hacer todo en un periodo breve de tiempo para poder imponer estas normas. No hay el fuera de juego automático, no hay la línea de gol. Hay sueldos a un tío de presidente de la Federación Española para 6 meses de imputado, y nos hemos enterado que lleva cobrando 600,000 euros en el tiempo que lleva. O sea, de verdad, alguien tiene que parar esto. Esto no puede ser. Esto, hay elecciones. O sea, hay elecciones. Coño, aquí, para nuestra desgracia, No tenemos ninguna competencia en esa materia. Pero es alucinante que pasen este tipo de cosas, de verdad.
Yo, vamos a hablar luego con Ivo Ruiz al pitar de todo el tema arbitral. Están llegando muchos mensajes. Usted es otro de los que cree que los partidos se ganan sin bajarse del autobús. ¿Cuántas temporadas llevamos que no ganamos a los que están en descenso? Pues este año se les ha ganado en muchas ocasiones. El Ejalde ya habla de los árbitros otra vez. Estaba claro que era cuestión de tiempo. ¿Qué no nos quieren en Champions? Todas las temporadas pasa igual. El año pasado se perdió hasta con el último, el Elche. Sí, pero la temporada pasada no había hecho el Atlético y lo que ha hecho esta, ¿vale? La temporada pasada y esta para mí son muy diferentes. Faltan 3 kilómetros para meta. En esos 3 kilómetros podemos entrar en Champions. Más con el resultado de ayer del Atlético. Y la temporada está terminada. No te entiendo, monje. Si yo no he dicho que no sea posible. Yo he dicho, la Champions está tan cerca como tan lejos. Ya está, depende. El Atlético de Madrid depende de sí mismo. Y dices tú, no, y el Atlético también si le gana. Ya, vale, de acuerdo. Pero juegas en su campo. Y después de lo que ha hecho ayer, vamos a ver qué es lo que pasa. Uno que dice que los jugadores no quieren jugar la Champions. Eso no es así. ¿Cómo que la Champions está lejos? Lo acabo de explicar. Disponemos de otra final, para nada más menos que tener la posibilidad de optar a plaza Champions. Por favor, monje, no digas tonterías. Si no rinden, que les bajen el sueldo. Yo, si no rindo, enseguida me llama la atención. Lo que te dije, empate aún y gracias. No es un tema de rendimiento. Es que el equipo ya ha rendido. El equipo ha rendido y muy bien esta temporada. Y, Víctor, es que tú que has estado en equipos, igual no en primera división, vale, pero... Sí. Cuando tú tienes el objetivo ya... Y has...
Muy claro. Este equipo ha venido haciendo un esfuerzo, voy a utilizar un término, titánico, por conseguir un objetivo. Ese objetivo era entrar en Europa, y la vía más rápida para haber conseguido ese objetivo ha sido ganar una copa. Después de 40 años intentándolo, pero no consiguiéndolo. Este equipo para... Lo hemos dicho desde el minuto cero. Este equipo para... ganar a los rivales, ser mejor que los rivales, tienen que darse una serie de condicionantes. Ponerle más chispa, ponerle más ritmo, ponerle más intensidad. Y a base de ese tipo de cosas, que son un poquito, quizás, más anímicas que futbolísticas, porque luego a nivel de fútbol, técnicamente, pues igual analizas al Atleti solamente técnicamente con otros equipos y te llevas muchas sorpresas. Tácticamente todos los equipos están bien trabajados, con lo cual... la calidad técnica hay que superarla en base a poner en el campo, pues eso, más intensidad, mucha más pelea, correr más.
¿Qué es lo que hace el Atleti a tope?
Es lo que ha venido haciendo el Atleti continuamente, más esta temporada que otras anteriores. Curiosamente, hasta conseguir el premio de ganar la Copa y coger la plaza, y ahora, ¡cling!, posiblemente se haya desconectado un poco. Y ahora va a ser muy difícil volver a meterte en ese rol de antes de la Copa, post-Copa. O sea, lo que me refiero es que es algo que es muy natural cuando alguien ha peleado por un premio o por un objetivo y lo ha conseguido, que luego le digas al estudiante que ha aprobado todas las asignaturas y que todavía quedan 2 semanas de clases, que siga yendo a clase y que siga siendo estar atento.
Pero,
y tal,
Víctor,
y tal.
¿El premio no es suficientemente interesante como para que se apliquen un poquito más el estudiante o aquí los jugadores?
El premio, puede decir, Champions, la Champions. Yo creo que la Champions, a ver, vamos a ir por partes. Yo creo que lo de la Champions es un poquito globo, bajo mi punto de vista. Es un poquito globo, y es un poquito globo en el sentido de que posiblemente es más externa la cosa que interna la cosa. Llegar a Champions es jodidísimo, hablando así de mal y de claro. O sea, ¿por qué? Pues porque vamos a ser objetivos y vamos a ver los antecedentes. Tres equipos cogen habitualmente la plaza un año sí y otro también. Tres. Y este año nos ha salido la criada respondona. Este año nos ha salido un equipo que no ha bajado los brazos, que sigue peleando la tira y que sigue ganando los partidos, que se llama Girona. Aquello que decía todo el mundo, nada, es que Girona se va a caer del guindo. Se cae fuera porque ha bajado rendimiento, porque ya también ellos están cansados, porque están haciendo un temporadón. Ay, amigo, pero en casa amarran y lo hacen bien y juegan bonito y se lo creen. Y se lo creen, y una plaza es para el Girona, no tengo dudas.
Yo decía lo de la Champions porque no lo vas a tener nunca más fácil que esa temporada.
A ver, la Champions,
fácil, bueno, o asequible, mejor dicho.
Ángel, la Champions pasa por un sitio que se llama el Metropolitano,
cierto.
Pasa por ganar al Atlético de Madrid allí. Y el milagro ya sucedió una vez.
No, 3 veces este año lo ha ganado.
Sí, sí, para el Atlético le pasó una vez
allí,
en el Metropolitano.
Y sí, en Copa.
Y yo lo único que digo es que la gente recuerde aquel partido en la Copa. Aquel partido acabó con 0-1. Que la gente haga un poquito de ejercicio de memoria y recuerde cómo se desarrolló aquel partido y cómo fue la segunda mitad del partido, y luego que me digan si es fácil ganar en el Metropolitano. El Atlético de Madrid está siendo muy cagón este año fuera de casa. Algo inaudito, porque precisamente el Atlético de Madrid era una roca siempre, y para ganarle había que sufrir como tiro fuera de casa. Pero en el Metropolitano está sacando las cosas adelante.
Y tú para el Atleti,
no ha perdido ningún partido.
Es que el Atleti llevaba un montonazo de años sin ganar allí. Quiero decir, al final es que era complicado. Y lo que dices tú, si yo recuerdo la imagen de aquel penalti que iba a tirar el Atlético y que al final no lo tira en ese partido.
Por ejemplo, bueno, más la aquella que sacan de la raya, más las ocasiones, más alguna parada. O sea, quiero decir que, a ver, y pasar por ganar al Atlético de Madrid. Las cosas son como son. Y luego seguir haciendo los deberes. Mira que está relativamente, entre comillas, fácil, porque claro, ahora la gente hace los cuentos de la lechera y dice, si lo hubiéramos ganado al Granada, y lo hubiéramos ganado al Villarreal, claro, y no nos hubiesen pitado aquel penalti contra el Villarreal, tendríamos dos puntos más. Y si nos hubiesen, coño, pues sí, sí, y si mi abuela, la pobre, hubiera tenido ruedas, pues lo que dice el refrán, bicicleta. Es sí, muy sí. difícil meterse en
Champions. Que sí que es difícil, pero decía porque esta temporada está más asequible que la anterior y que seguramente la siguiente. La próxima está
una gran oportunidad.
Pero, que tú, pero a ver, tú no les puedes pedir.
No es eso.
A ver, sí les puedes pedir, pero hay que ser humanamente razonable y reconocer que este equipo este año nos ha dado muchas alegrías. Sí, y este equipo este año ha conseguido un objetivo.
Ahora, Juan, ahora te damos paso, Juan, ¿eh? Pero dice un oyente, estáis que os salís. Menudo mensaje, yo pienso al Blandía. El Girona también ha hecho los deberes y sigue dando el callo. Yo, no es por bajar el suflé ni querer no valorar lo que ha hecho el Atleti, que yo lo valoro muchísimo. Pero son dos mundos diferentes, el Girona y el Atleti. Dos mundos diferentes. El Girona juega bastante más al fútbol que el Atleti. Y probablemente, por cómo ha movido Michel a sus piezas, llega hasta más entero, hasta final de temporada.
Y una particularidad y un apunte, pero el Girona no ha quedado campeón de Copa.
Claro, y el Girona no ha quedado campeón de Copa. Y no ha tenido ese momento cumbre y ese momento en el que todo el foco va ahí y que los jugadores centran todo su interés y toda su atención en eso. Por lo cual, de verdad, hay veces que yo creo que tenemos que ser... Pues no sé si con el equipo, no sé cómo, qué palabra utilizar, comprensivos, pero algo así, ¿vale? Independientemente de que, porque está apuntando a la gente, no, pero hay que pedir exigencia, mira lo que gana, no. Creo que esta temporada no estamos para eso. Esta temporada hay que aplaudir al equipo, Juan.
Por supuesto.
Bueno, yo lo tengo clarísimo, ya lo hemos comentado más veces. Yo creo que el Atleti ha hecho un temporadón fantástico, que efectivamente sigue habiendo una opción leve, como dice Víctor, leve, muy leve, de llegar a jugar la Champions, que a pesar de todo el dinero que da y todas esas cosas, está por ver si es bueno para un equipo como el nuestro, con la plantilla que tenemos, con las posibilidades económicas que tenemos y con la capacidad de ficha que tenemos, que estaría por ver un estudio bien realizado, si realmente compete, mejor dicho, mejora la situación del Atleti, el hecho de jugar la Champions y participar solo en la primera fase de grupos, o es mejor jugar la Europa, la UEFA, y llegar mucho más arriba, vete a saber. Y desde luego, exigirle, yo entiendo que se pueda decir, bueno, vamos a por ello, ¿vale? Lo que no va a hacer es dejar ganar, eso está claro, porque a mí, del Atleti, lo único que le pido es, mi exigencia es que
sí, pero mira, no explicas esto, Juan, y la gente, dice un oyente, la gente que os está escuchando ya no va más este año a San Mamés. Que no es eso tampoco, joder, que es que no es eso.
No, yo lo que digo, a ver, y voy a puntualizar otra cosita más. Yo el otro día, antes de jugar el partido de Granada, no sé quién me preguntó, ¿cómo ves el final? Yo, ¿cómo veo el final de temporada? Pues muy sencillo, el final de temporada yo lo veo que tienen que jugar los que menos han jugado, porque el objetivo está conseguido. Y yo soy de los que opino que ahora mismo tendrían que estar jugando, o el otro día contra el Granada tenían que haber jugado, los jugadores que menos minutos, entre comillas, hayan podido tener este año. Pues estoy hablando del caso de Imanol, no digo que cambies el once entero, no, porque aquí todo el mundo se la coge con papel de fumar, pero sí, chavalería. Por ejemplo, Berenguer titular. Claro, luego las hostias le caen a Berenguer. Claro, le caen a Berenguer, que juega 20 minutos. Coño, que no, que se le ha ido el balón, que si no le ha puesto un... Pero es muy jodido jugar así. Es muy jodido jugar siempre 20 minutos y que tengas que hacer cosas cuando el equipo no está todo lo bien que puedes esperar de él. Es cuando aparece Berenguer. Y ha habido veces que, curiosamente, Berenguer ha entrado y ha solucionado cosas.
Claro.
Vale, dale, dale titular.
Está Urizar por ahí. Iluon, ¿cómo estás? Arracha el León.
Yo aquí estoy oyendo.
Sí, a ver, estamos hablando un poquito...
Sobre todo al maestro.
Gracias por escucharme, Iluon.
No, no, a ti no.
Perdón. Pues me
ha hecho maestro, no jefe.
Sí, sí, por eso, por eso. Oye, Iluon, te voy a decir una cosa. Estáis ahora mismo en el punto de mira, totalmente, el colectivo arbitral.
Normal, estamos totalmente descabezados. Estamos en una situación donde nadie hace nada, donde la federación no da un papelito para que se compre un bolígrafo, donde el comité técnico de árbitros tiene pues muchos problemas porque no sabe por qué camino tirar, y eso se está reflejando en la actuación de los colegiados en muchas circunstancias.
Pero es que, a ver, yo entiendo que han cambiado los árbitros jugadas concretas, la forma de juzgarlas. Entiendo que durante estas temporadas en las que entró el VAR, primero se abrió con unos supuestos, luego se matizó esos supuestos, luego se cambió en el tema de las manos, luego se cambió en que el árbitro debía ser más protagonista y tener menos comunicación con el VAR. Que por cierto, que eso fue al principio de esta temporada, y ahora mismo, con los audios del VAR, lo que vemos es que el del VAR tiene un protagonismo del carajo de la vela. Yo, perdóname, Urizar, va a acabar en huelga de los árbitros ante la indefensión propia, porque esto no hay Dios que lo aguante.
No, lo que pasa es que muchas veces se habla de unificar criterios, y yo pienso que hay que unificar más los criterios del VAR.
Sí, pero mira, Iluon, tenemos esta semana...
El VAR nada más está para consultar.
Estoy de acuerdo, pero mira...
Para que te avise cosas flagrantes.
Claro, pero esta semana... Mira, yo la semana pasada dije que el penalti, y tú creo que también lo dijiste, que el penalti que le pitan a Yuri no se tiene que pitar.
Claro.
Y ayer, pero espera, y ayer en Alavés Atlético Madrid... Claro. No se pita el penalti por mano de Azpilicueta, y yo digo... Por supuesto, bien pitado, porque no se tiene que pitar. Lo mismo que no se tiene que pitar el de Yuri. Y se enfada conmigo Alejalde. Es que al final estáis provocando que hasta yo me enfade con Alejalde. O Alejalde conmigo.
Yo estoy totalmente de acuerdo y lo dije. Un balón que viene rebotado del cuerpo y da en el brazo nunca debe de ser penalti. Ni más cuando se dan otras circunstancias del que el balón no iba a portería. Y en y ayer vimos... que el jugador del equipo del Atlético de Madrid es empujado por detrás y encima le pega en la cabeza y luego en el brazo, y eso no es penalti, ninguno de los dos. ¿Pero por qué? Porque ahora, por lo que se ve, los árbitros hacen más caso de lo que le dicen en el VAR que tomar su propia personalidad y su propio criterio a la hora de analizar y ver. No es lo mismo ver una acción a cámara lenta en la televisión, a cámara lenta, cuando hay que verla en tiempo real, que es como se ve el fútbol. Y si no, ahí está Víctor, que lo puede confirmar. Es que es totalmente diferente.
No, le doy la razón a Iluon. Lógicamente no es lo mismo verlo tranquilo en el sofá y a cámara lenta y tal, que tomar la decisión en el momento que sucede y a la velocidad que suceden las cosas. Por eso no me gusta. Yo confiaba y me quedaba con el arbitraje de antes. Iluon, yo te lo he dicho desde el minuto uno. A mí me gustaba más. ¿Se equivocaba el árbitro? Vale, de acuerdo, lo había visto de una manera, pero había visto lo que él pensaba que había visto. No, que después de pasarlo 38 veces, todo el mundo esperando que se tome una decisión, y al final el error siga siendo más grave todavía, porque encima el árbitro está en manos de lo que le digan los del VAR. Y ahora vete a verlo, y luego, joder, y se lo van mostrando fotograma. Esto es una comedia.
Vamos. Y no lo mismo un ángulo visual, que es la posición del árbitro, que 20 cámaras, cada
es.
Una te da. Que así luego es. No se ponen ni las propias cámaras de acuerdo. Y luego, ya para rematar todo esto... se da la circunstancia de que el árbitro tiene que hacer caso en temas flagrantes. Me parece correcto. Por ejemplo, en aquellos posiciones de fuera de juego, pues bueno, pues si se ha puesto así, ahí se ha acertado. En las expulsiones muy claras me parece correcto, pero en todas las decisiones de área, que sea penalti o no penalti, a no ser que se vea claramente que es una patada alevosa, yo pienso que es la decisión del árbitro lo que vale.
Tú me dijiste, Juan, querías preguntar algo a Ilbon, pero tú me dijiste el otro día, leí además en antena el mensaje durante el partido del Athletic, que Iglesias Villanueva estaba bien, que había estado bien en el arbitraje, y sin embargo se lleva una pitada tremenda cuando acaba el partido.
¿A quién me preguntas? ¿A mí?
A ti.
No, luego estaba analizando el partido y la verdad es que hay dos agarrones. Es que mira, todo agarrón que desestabilice a un jugador, eso siempre ha sido penalti. Ahora no se puede andar con eso de la si hay insistencia, si hay suficiente retención para pitar un penalti. No, señor. Oye, el árbitro tiene que saber en el campo si el agarrón desestabiliza al jugador o no lo desestabiliza. Y punto. Y yo pienso que el otro día hubo dos penaltis por agarrones.
Juan.
Pues lo único que quería decirle a Ilbon, que estoy absolutamente de acuerdo con él, y también estoy de acuerdo con él, y contigo también, que sigue siendo manipulador. Si hubiese un delito de manipulación, estarías en el MACO hace un montón de tiempo. Porque lo que yo dije fue, no era penalti el de Yuri, pero el Comité Técnico de Árbitros saca una nota contra lo que ha dicho Valverde, contra lo que ha dicho Herrera, contra todos, diciendo que cuando se produce un rebote, a pesar de que sea un rebote, si ocupa una forma, un ángulo no natural, no sé cuántos, que es penalti. Y pita el penalti.
Pero Juan...
Saca el comité la nota el martes.
Juan, tú que has estudiado derecho... Hay una máxima en derecho que tú la utilizabas antes mucho, aquella de la excusatio non petita.
Non petita excusatio manifesta.
Pues eso es lo que ha hecho el comité.
Claro.
Bajo mi punto de vista.
Pero seguido de hacer eso, a los 7 días, un árbitro del propio Comité Técnico de Árbitros, es decir, integrante del colectivo arbitral, en el partido contra el Alavés, a petición del público, como decía el otro, a petición del público en la oreja, dice que no es penalti, un balón que le da en la cabeza a Silicueta porque efectivamente le empujan por detrás y le da en la mano, que es el mismo tipo de penalti a los efectos que el Comité Técnico de Árbitros ha dicho que no es penalti, que sí es penalti. Resulta que el del VAR le dice que no es penalti. Digo, lo de los criterios. No puede ser que vivamos en manos de no se sabe qué es lo que va a pasar al día siguiente. ¿Qué coño pintaba el comité sacando esa nota para que 4 días más tarde se pase otra nota distinta? Ayer, Ilbon, tú viste el partido igual que yo del Madrid, del Atlético de Madrid contra el Alavés. Hay una tarjeta roja de Jiménez que le da un codazo en la boca en un contraataque a un tío y ni el VAR ni el árbitro pitan nada. Ves el partido del Madrid y hay 4 jugadas en las que puede ser cualquier cosa, pero sobre todo una de ellas es capaz una liga que se considera la mejor del mundo de no tener un sistema para saber si el balón ha entrado o no. No lo tiene.
Yo, mira, hay una cosa más grave para mí. Juan, hay una cosa. Tú me enseñaste a mí, tú me has enseñado siempre, Ilbon, hablando de arbitraje, que hay algo que es muy importante en un partido, y es que los árbitros intenten acabar el partido con los dos equipos 11 para 11. Eso sí.
No, yo nunca he dicho eso.
Sí, me lo has dicho. Pero tú has dicho que siempre es importante.
Yo te he dicho que hay muchos árbitros, que intentan acabar el partido con los dos equipos completos.
Claro, y que la UEFA insiste mucho en eso.
Yo pienso que eso no debe de ser nunca así. Los equipos tienen que acabar los partidos con los jugadores que se merezcan acabar
el partido. Vale, pero por ejemplo, el otro día, en el partido, no sé si has visto la jugada, en el partido en Lezama entre la Morevieta y el Valladolid.
No he visto.
¿No has visto la jugada? Pues es una vergüenza. O sea, que un equipo se quede con uno menos porque un árbitro que encima va a ver la jugada al VAR vaya y expulsa a Félix Garreta, que es verdad que hace falta, pero para nada es una roja, pues yo la verdad que no entiendo, es que no comprendo el sistema. ¿Tú la has visto, Juan, esa jugada?
Sí, pero ¿qué es lo que te digo? Si es que da lo mismo. Entre comillas, todo ese tipo de jugadas decide quién. Un señor que está en el campo que a él le parece que es tarjeta roja y te lo carga. Y en cambio hay otro que en la misma jugada decide que no es tarjeta roja.
Va a verla al VAR.
Por lo tanto, ¿qué es lo que falla?
Que va a verlo al VAR.
El VAR y el criterio.
Él saca amarilla en el campo. Va a verlo al VAR.
Que sí, pero
Víctor,
va a
y saca roja.
A mí cuando tú me comentaste que nos, vamos, cuando me mandaste el WhatsApp, me dijeron, vaya atraco que nos han pegado y tal. Y luego estuve esperando para ver el partido y eché para atrás para ver la jugada y me quedé asustado. O sea, es que vamos.
Increíble.
Es que si me apuras, es dudosa la amarilla. Es dudosa la amarilla. Y dices, joder, o sea, que un jugador le dejes a un equipo con 10 en el primer tiempo por esa acción, me parece una locura. Me parece, a ver, es un poco lo que es en el fondo lo que está comentando este, que es que por el bien del fútbol, es que te cargas el fútbol con acciones como esa. Pues eso, lo de lo que hemos visto en otras competiciones, o sea, que yo tengo mis dudas de si era una roja, pero bueno, pues fue roja.
Lo grave es que lo miran a ti y claro,
ni lo miren.
A ver, yo he escuchado, he visto la jugada, he escuchado el audio del VAR y en todo momento se refieren a ocasión manifiesta de gol. De ahí es donde viene la roja. Luego ya puede entrar a criterio de interpretación de la jugada.
¿La de Félix Garreta?
Sí, en todo momento. De hecho, le llaman para una potencial situación de doxo.
Eso es lo que dice todo el rato. Pero es que eso es lo que dice todo el rato. Yo de verdad es que no lo entiendo, no lo comprendo. Que un tío vaya a verla y encima saque roja. Es que dices tú, esto no puede ser. Que no puede ser. Que es una vergüenza. Que se ha cargado ese árbitro el partido. Urizar, es que se están cargando árbitros los partidos.
A mí no me digas que se han cargado el partido. Lo mismo que te voy a decir, que no todas las manos dentro del área son iguales. Porque comparar la de Yuri con la de el Alavés no son iguales, son diferentes.
Totalmente.
No, yo también estoy de acuerdo
son
con él.
El otro está con la mano arriba y el otro lo tiene.
A mí no me parece penalti ninguno de los dos.
No necesita nada para que los criterios sobre el balón que rebota se unifiquen más. Pero como actualmente estamos como estamos. Aquí cada uno pues está actuando bajo las órdenes, no son las órdenes, pero sí bajo los criterios de los señores que están en el VAR, que están imponiendo, y hace falta un poquitín más de personalidad en los árbitros de campo.
A ver, yo creo que lo del Atlético de Madrid, de hecho, quiero recordar que se reanuda con falta.
Creo que sí.
Creo, porque es una mano que viene totalmente derivada de una falta previa, que es el empujón a la silicueta.
Del empujón, claro. Y luego
el primer gol
que no es normal, que es que no se puede sacar una nota sobre unas declaraciones de entrenadores y jugadores para aclarar las cosas. Hizo muy bien el Atleti en contestar esa nota diciendo que yo como club nunca había protestado esa jugada. Entonces, ¿a qué viene el mandar una nota? Lo que pasa es que ahora todo el mundo, pues no sé, parece ser que tiene que poner su granito de arena en las decisiones.
Sí.
Oye, Irbon, una cosa, perdona, José. Una pregunta, esta es para Vilella, porque Vilella siempre es el guerrero antifaz en el tema de los arbitrajes. Y me gustaría preguntarle una cosa. ¿Viste el partido del Madrid-Barcelona?
Sí, no es penalti.
¿A ti te parece? Espera, atiéndeme. Vale. ¿Te parece falta claramente? ¿Me dejas hablar?
Sí, sí.
¿Te parece falta la que ha dicho de Azpilicueta? ¿Te parece falta porque le empujan por detrás? ¿Has dicho eso, no?
¿Sí? No, he dicho que es determinante esa falta para que sea mano.
Vale, bueno, ahora yo te pregunto. El primer gol del Barcelona que mete Christensen de cabeza.
También me parece
falta.
Sube
a hombros de Kroos. Es falta de narices, se sube a hombros.
Yo no lo pitaría nunca, pero va, se están
pues,
pitando.
Joder, pues eso,
pero se están pitando. No se
a mí me parece pitaría. Penalti claro de Cubarsí y no me parece falta lo de también. Christensen.
Mira, yo os voy a decir una cosa que es lo que hablaba antes, el tiempo real. Y Víctor me va a dar la razón. El tiempo real, viendo la jugada normal, es un gol como una catedral. A cámara lenta, pues sí. Se puede pitar, pero
en el momento que se produce la jugada, gol. Y de esos goles, curiosamente, algunas veces aquí se revisan y se anulan, pero sin embargo, de esos goles en la Premier son todos goles.
Bueno, solo todos, con Paredes todos. En el partido de ida.
Igual que el penalti. El penalti es penalti porque el tío le mete la pierna, la deja, le toca la otra pierna y él también intenta chocar con el defensa.
Yo creo que lo hace muy bien.
Lo saca Lucas Vázquez.
Yo creo que lo hace muy bien Lucas. Yo creo que exacto, Lucas lo hace
eso,
muy bien. Y le pide al chaval y le y va a buscarle la pierna, que la puede evitar, evidentemente, pero ya había perdido el balón. Pero bueno,
claro, pero
que se pita, sí, pues se pita también, evidentemente.
A tiempo real, eso es penalti. Lo pones a cámara lenta, sí, y ya te da todas las dudas del mundo. Por eso digo que el fútbol lo más bonito es verlo tal y cual como se desarrolla.
Pero independientemente, y me voy a meter ahora en la dirección del programa, me voy a meter en la dirección del programa.
Que sacado una tarjeta por una entrada por detrás.
En la dirección del programa me quiero meter, porque estamos hablando del Barcelona, del la Morevieta y tal y cual, y a mí Iglesias Villanueva el otro día no me gustó un carajo. Y no me gustó un carajo, entre otras razones, porque fue lo que nunca tiene que ser un árbitro. Muy parcial en el sentido de cómo repartió las tarjetas en el partido. Creo que era increíble. Pero,
¿con qué dirección te metías?
Que lo hizo de puta pena.
Ah, sí.
O sea, al Atleti le crujió a tarjetas.
¿Se refería a ti, José?
O sea, no, porque no se habla. No, me estoy refiriendo.
Céntrate, Angelito.
No estamos hablando nada.
Angelito no se levantó después de Brian.
No estamos hablando nada de Iglesias Villanueva. Yo creo que estuvo muy benévolo con el Granada. Muy benévolo.
Si puedo opinar, diré que las tarjetas sacadas en el primer tiempo al Atleti fueron todas muy correctas. Y sin embargo, en el segundo tiempo se comió algunas tarjetas que tenía que haber sacado al equipo de Granada.
Lo ha dicho además, Ilbo, lo ha dicho antes, que luego revisando el partido se ha dado cuenta de que el arbitraje fue malo. Es verdad que lo ha...
No, yo no he dicho malo.
Yo no digo que las tarjetas del Atleti no fueran tarjetas. Cuidado, yo eso no lo he puesto en ningún momento en duda.
Claro.
Creo que además alguna de ellas fue amarilla, pero puede haber sido naranja.
Oye, una cosa, ¿sabe lo que dijo ayer el Ejalde? Ilbón, no quiero mal meter, digo.
Pero ya estás echando al piste.
Pues resulta que ayer el baloncesto, que los árbitros no debieron estar muy bien, sino todo lo contrario, debieron estar bastante mal. Y dijo el Ejalde, para la asociación de Urizar.
De jueces.
Ay, no, es que no meter ahí.
¿Qué tal esa Urizar?
No, me parece muy bien. Nosotros asistimos a todos.
Urizar, mejor que tú, Ilbón. ¿Sabes tú mejor que él es un manipulador de narices?
Claro,
¿sabes mejor que él? Yo te he metido una te he hablado con una persona de voleibol para que entre en la asociación.
Sí, está ahora en esa, Alejalde. Métele de boca a Alejalde.
Juan, que conste que ya nos hemos mandado un WhatsApp y hemos quedado en la...
Bueno,
pues eso, pero ese es José,
director deportivo,
si
Alejalde.
De manipulación estaría en la cárcel fijo.
Urizar, se te quiere un montón, se te aprecia y en breve será protagonista en Onda Vasca porque le vamos a hacer una entrevista de una horita para que nos cuente su vida, que tiene capítulos de cuidado, la vida de Urizar. Un abrazo, Urizar.
Sí, pero a ver si sois valientes.
¿Con quién?
Vaya aguante.
¿Con quién?
Vaya aguante.
La pregunta, que te ya verás mañana el repasito que te va a meter.
Las preguntas.
Vale. Venga, hasta ahora, Urizar.
Agur.
Venga, Irbon.
Una pausita y seguimos, que tenemos que hablar de básquet, que ha venido aquí Sabiaja.
Onda Vasca conecta.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Gallego Construcciones y Reformas. Somos una empresa especializada en la rehabilitación de cubiertas y fachadas, impermeabilizaciones, reformas integrales de viviendas y en la coordinación de gremios. Gallego Construcciones y Reformas. Te aseguramos un presupuesto cerrado antes del inicio de la obra y la entrega de tu reforma en el tiempo pactado. 639-440330.
¿Quieres marcar la diferencia en tu uniforme de trabajo? Encuentra lo que necesitas en ropa laboral en GMH Uniformes. GMH Uniformes en Bilbao, en Manuel Allende 5 y en Basauri, en el polígono Artunduaga 7. Más de 20 años de experiencia en GMH y 30 en Serviotel. También en nuestra web gmh.es.
Cuando buscas un híbrido enchufable, quieres tener la máxima autonomía y el más alto rendimiento. Descubre los híbridos enchufables de Mercedes-Benz con las ventajas de la etiqueta cero y hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica. Llévate el tuyo con unas condiciones excepcionales.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Bueno, que nos quedan todavía unos minutos para hablar de baloncesto. ¿Viste el final de partido tú ayer, Juan, o estabas en otras cosillas?
No, vi, por eso digo lo del arbitraje.
No te gustó nada, ¿no?
Sí. No, me parece, lo de la antideportiva que le pitan a faltando minuto 04, le pitan a The Rider, es que me parece una tomadura de pelo jugando en tu casa, en un partido en el que un tío sale al contraataque y para avanzar se tiene que mover, y tiene que mover los brazos de dinero. Le ha dado en la cara, sin querer. Encima, que consideres que es antideportiva y te cargas el partido en esa jugada, para mi modo de ver, igual sabía Jadid lo contrario.
No creo.
Pero
no.
Me parece alucinante. ¿Va?
Totalmente de acuerdo.
Dice un oyente que Blažević es el Casemiro del básquet.
Repartió el otro día a diestro y siniestro.
Y mira. ¿Qué vale, pone? Blažević, primer nombre. Es, lo
es que es una pasada.
Tiene el primero ahí puesto, sí.
Sí, es cierto. Hubo dos. ¿Cómo se llama el otro? No me acuerdo
el
otro.
Larry Pustovoy, pero no, el Mare Blažević ya me gustaría tenerle en Bilbao el año que viene.
Y le dejan de hacer todo.
Un chaval de 2'10 que se pega con su padre y con su madre, 23 años y tal. Bueno, lo hizo, nos destrozó debajo los tableros y tal,
pero
como está pasando más veces.
¿Pero todo legalmente?
Bueno, hace lo que a mí me gustaría que hiciesen. Lo que pasa es que los pibos del Lilo Basket no pueden hacer lo que quieran. O sea, Anderson, como ya bien se vio al final, no tiene físico para defender a este nivel, cuando se le mete ahí debajo. Y el otro que lo intenta, pues es que pesa 90 kilos, que Yaya Jones, y quiere jugar botando, y botando en cuanto le pegan un empujoncito con la barriguilla, pues sale volando a 2 metros y lo hace bien, pero es que físicamente estamos muy flojitos. Y luego yo tengo otra tesis en el partido de ayer, aparte que la jugada de Reader me pareció un escándalo, o sea, me enfadé muchísimo, porque decide un partido cuando no tenía sentido, es más, era falta si iba adentro y iba a meter, pues estaba metiendo todas el chaval. El tema grave es que en estos momentos el Bilbao Basket está en tierra de nadie, y cuando juegas contra alguien que se juega al bacalao, siempre juega mucho más duro. Y el que juega mucho más duro, al final le genera ese estado de opinión general en los arbitrajes y en el partido, de jugar duro, y si tú no juegas igual, te sacan del campo. Llevamos 2 partidos seguidos que nos están machacando los tableros, nos están cogiendo los rebotes.
Pero, Xavi, Obrador llevaba 14 partidos jugando duro y solo había ganado un partido de los 14.
Ya,
pero, gana otro, o sea, no,
ya,
no,
ya, eso ya, no, pero era el hambre y las ganas de comer. Y uno no tenía hambre y el otro tenía las ganas de comer, la de Dios. Y en un partido igualado entre equipos similares, pues el que tiene más dureza, y fue suerte, porque fue, si no es por la jugada esta que hemos dicho de la personal antideportiva, yo sigo pensando que el Vázquez ganaba el partido con todo, ellos teniendo un mal día en el tiro. Pero es lo que hay. Y le está pasando ya más partidos a Bilbao, le va a pasar en Girona el próximo partido. Los que están jugando el bacalao están en otro nivel. Contra un equipo como el Basket, que afortunadamente, a falta de 5 jornadas, estaba libre del descenso. Que es que hay que reconocerlo. Para mí son unas 4 plantillas más flojas.
O sea, y ha hecho una temporada. Y contra Palencia, que también va a perder, entonces.
Espero que con Palencia, ¿no?
Con Palencia, yo creo que tiene una deuda pendiente con su afición.
Efectivamente, y sobre todo porque Palencia, yo creo que va a perder el domingo y va a estar descendido.
Vale. Te digo porque allí nos dieron bien.
Porque juega con el Baskonia, si no recuerdo mal. Y no le veo yo con todo respeto a Palencia.
¿Tú no crees que los colegiados en los últimos partidos a Bilbao Basket le miran de diferente manera?
Yo simplemente pienso que en los últimos partidos, como hay tanto en juego, están dejando jugar y se juega mucho más duro. He mirado las faltas. 18 faltas pitadas ayer, 16 en Tenerife, bueno, 20 al Bilbao, 16 al... Están dejando hacer muchas más faltas. Pero siempre que se juega el bacalao de algo, se deja jugar mucho más duro. Si tú no eres capaz de jugar tan duro y no puedes... Pues porque tienes menos físico que otros, pues complicado.
¿Ayer fueron 11 tiros libres?
10 de 11, sí. Ellos también 16 y 18, con Pustovoy y el Blažević, que es que son muy grandes y muy duros ahí debajo. Pues son más fuertes que los nuestros, así de claro, mi opinión.
Es que está Obradoiro esta temporada sí que está sufriendo más, ¿eh? Sí, en las últimas, sí, sí, sí. Es verdad que siempre anda ahí un poquito de alambre, pero está todavía más, ¿eh?
Sí, yo dije al principio de temporada que Breogán era el que iba a bajar con Palencia. Veremos, hay una final este fin de semana con el Breogán con el Granada. Si pierde, yo sigo pensando que Breogán se le fue la estrella del equipo, que se fue al Real Madrid y no ha conseguido fichar a un jugador.
Y otra cosa, Xavi, sabemos que el décimo va a Europa. Y después, porque nadie sabe si el undécimo a Europa, a ver, el duodécimo
no,
a Europa...
Es que no está nada claro lo de Europa y digo por qué. El noveno, en estos momentos, es el Baskonia. El Baskonia.
Que es Euroliga.
Que es Euroliga. Acabe noveno, décimo o decimocuarto y tal. Con lo cual eso condiciona mucho. Segundo, hay tres equipos españoles que van a jugar la Final Four en Belgrado de la Basketball Champions League. Con lo cual, España sigue sumando puntos. Comillas, sumando. Esto al final no está escrito en casi ningún sitio.
Exacto, eso lo voy a decir.
Porque al final lo que quiere la FIBA es que estén los equipos de más nivel, las ciudades mejor colocadas para el negocio y los que tienen vuelos directos y para que los señores directivos se lo pasen muy bien. No quiero ser más duro, pero...
Esto lo suelo comentar algún día yo en la redacción de Bella con John Larrauri, porque él tiene muy claro el diagnóstico de este asunto. A ver cuál es el tuyo. ¿Qué le pasa a Dan Smith?
No lo he entendido este año. Yo quiero hablar con el entrenador cuando acabe, a ver si tenía algún problema en su vida personal o algún problema físico que se nos haya escapado. Está jugando y lo intenta, pero está absolutamente plano todo el año. Ha jugado un partido, dos partidos decentes en todo el año. Yo sé que le sobremarcan más, que no está Hackanson al lado, que le libraba mucho los tiros, pero ahora está jugando con Cuyamae o está jugando con el base, que ayudan en el tiro y ayudan a mover el balón, y está absolutamente plano porque está fallando tiros que no ha fallado los dos años anteriores, ni aquí ni cuando vino a la Final Four en Miribilla. Y luego, como está fallando los tiros, se va para adentro, y para adentro pues mide un 80, y los que se van para adentro con un 80 las meten, se cuentan con los de las manos, porque es que hoy día es muy difícil meterlas yéndose para adentro siempre. Una pena lo del chico este. Yo confiaba y confío en él, sin saber lo que le ha podido
igual
pasar.
¿Igual no está
este
capacitado
año
para ese rol?
No, yo creo que ese es la otra parte del problema, que no está capacitado para ser el primer anotador del equipo. El año pasado lo hacía muy bien, porque el que se jugaba los tiros de verdad era Hackanson. Con el partido se ponía jodido. Hackanson, que tenía el balón en la mano,
el que arriesgaba,
él hacía que le hiciesen dos contra uno, soltaba el balón a una esquina y Alan Smith las metía. Este año es Alan Smith el que estaba sobremarcado, le saltan los pibos arriba en todas las ayudas. Bueno, son cosas que pasan en el baloncesto, no siempre aciertas.
Gracias, Aja. Gracias, Elejalde.
Un placer.
Un abrazo.
Abur, compañero. Abur.
Gracias, Plaza. Abur. Y Ana, la rea que está ahí en el apartado Tinglo. Nos vamos yendo. Vamos al Corte Inglés, a las 3, tertulia rojiblanca. Y ahora os quedáis con Lorena Vegué y los informativos y OndaVasca.com. La radio sigue, la radio que conecta contigo, Onda Vasca.
Onda Vasca conecta.
Indarkeria jasanduten aurraketan erabeak apurtutako jostailu bihurtzen dira. Eta horiek detektatzea gizarte eragile guztien ardura da. Zeuk esan, aurrei eta nerabei laguntzeko telefonoa. 116-111. Berdintasun, justizia eta gizarte politikak. Eusko Jaurlaritza.
¿Te preocupa tu falta de cabello o tienes una caída excesiva? En Instituto Médico Dermatológico determinamos el origen del problema para garantizar los mejores resultados. Gracias a nuestros tratamientos capilares conseguimos frenar la caída y ayudar a su crecimiento.
Más información en Clínicas IMD. Te esperamos en Alameda Urquijo 10, Bilbao.
Maitasun handiz, arreta guztiarekin eta doan. Ia etxean bezala. Aurreskolak, lehen urratsa. Izen ematea apirilaren 22-tik maiatzaren 10-era. Hezkuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
Bimansa, desde 1979 fabricando latiguillos hidráulicos y mangueras industriales, 45 años a su servicio.
Especialistas en hidráulica, neumática, automoción, industria y mantenimiento. Visítenos en Polígono Leguizamón o en bimansa.biz.
Bimansa, con V de ventaja, con V de victoria.
Bimansa con el Atleti.
Si buscas un taller que se encargue de todo, ese es sin duda Carrocerías Bonaparte de Echevarri. Y cuando digo que se encarguen de todo, es de todo. Si te das un golpe con el coche, ellos te lo recogen, gestionan el parte del seguro y te dejan un coche de cortesía. Además, atención, porque tienen servicio de mecánica, neumáticos y todo ello con un trato personalizado. Carrocerías Bonaparte tiene la solución para todo. Y es que si un taller lleva funcionando 40 años, por algo será, ¿no? Carrocerías Bonaparte de Echevarri, tu taller para todo.
¿Sabías que la catarata es una enfermedad que se desarrolla progresivamente debido al envejecimiento del cristalino? Esta patología es la primera causa de discapacidad visual en el mundo. 17 millones de personas padecen ceguera evitable por cataratas. Mejora tu visión y recupera tu bienestar. Ponte en las manos profesionales de Arteaga Beitia Oftalmología y Estética Ocular en la Clínica Amnium Bilbao, Hospital San Juan de Dios de Santurchi y en IMQ Baracaldo.
Desde Bicam queremos enviar nuestra felicitación al Athletic por su brillante título de Copa.
En Bicam llevamos construyendo y contribuyendo al crecimiento de Vizcaya durante 30 años, integrados dentro de un grupo empresarial arraigado en nuestra tierra que abarca los principales ámbitos del sector de la construcción, en el que somos principal referencia.
Aupa Athletic, aurrera leoiak, urrengoa gertu dago.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Son las dos.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, día de lecturas hoy. Tras los resultados electorales de la noche de ayer, estamos acostumbrados a que todos los partidos nos digan que de alguna manera han ganado, si bien en algunos casos mantenerlo es imposible. El PNV ha cosechado más votos que el segundo, sin duda, 30.000 más, y le convierte claramente en el ganador de estas elecciones. No ha conseguido imponerse, sin embargo, en los escaños, porque empata a 27 con la segunda fuerza. Euskal Herria Bildu, que ha subido en votos, en escaños, y en los tres territorios se impone en dos de ellos. No hay otra lectura, son datos, si bien es cierto que no tiene con quién pactar, salvo Sumar, y apenas Sumar logra entrar en el Parlamento Vasco con un parlamentario, una vez que el Partido Socialista les ha vuelto a dejar claro que sin que den pasos en la condena del terrorismo y si la independencia, que era lo que se escuchaba ayer en la fiesta de Bildu, esté entre sus prioridades, que de ellos se van a poder ir olvidando. El propio Pello Chandiano da por hecha la coalición PNV-Partido Socialista. Ahora hay que ver cómo esa coalición se va cristalizando. Y escuchando a estas dos formaciones, damos por hecho, ¿qué es lo que va a ocurrir? Porque ambos se han emplazado esta mañana a hablar. Los socialistas serán los primeros, sin duda, en recibir la llamada de los jeltzales. Pero como decimos, hoy es imposible que algunos hablen de victoria, porque Podemos directamente ha desaparecido del Parlamento Vasco, ni un solo representante. Y tenían 6 la pasada legislatura. El futuro de la formación morada en Euskadi ahora mismo es una incógnita. Solo nos queda esperar ya al recuento del voto CERA para que los resultados sean definitivos, porque algún escaño podría bailar, pero viendo los datos es bastante complicado ahora mismo que esto ocurra. Enseguida vamos con todo ello, con los datos, las valoraciones, el análisis. Primera parada en Euskalmet, vamos a conocer el pronóstico meteorológico que nos espera. Eguzkiñi Iturrioz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, durante la tarde en la mitad norte tendremos alternancia de nubes y claros y en la mitad sur el cielo estará más despejado. Al final de la tarde aumentará la nubosidad en la mitad norte y es posible que llueva un poco a últimas horas. Predominará el viento de componente norte y el ambiente será muy fresco, con máximas entre los 12 y los 14 grados. Y mañana descenderá un poco más la temperatura y el tiempo será más bien invernal, porque esperamos precipitaciones.
Y hoy hemos tenido que lamentar un accidente mortal en Navarra. Es un camionero de 58 años que ha fallecido en la ronda de Pamplona al chocar su vehículo contra un turismo a su paso por la localidad de Arre. El siniestro se ha producido cuando ambos vehículos han colisionado por causas que se desconocen. El camión se ha salido de la vía, ha volcado, los servicios médicos no han podido hacer nada por este hombre, que ha quedado atrapado en el camión y ha tenido que ser liberado por los bomberos. La conductora del turismo, por su parte, también ha tenido que ser liberada por los bomberos es una mujer de 25 años. Está herida leve, pero ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra. Ahora mismo, una única incidencia en las carreteras, la Vizcaya 2224, entre Guernica y Munitibar. Es un accidente de un motorista que ha resultado herido a la espera de la ambulancia. La Ertzaintza es quien está regulando el tráfico, precaución en este punto. Las 2 y 3, ampliamos. Aunque todavía faltan pasos, como el recuento del voto CERA, la acreditación de los parlamentarios y la convocatoria consecuente de la sesión de investidura para que comiencen a correr los plazos y elegir así a un lehendakari, la previsión es que las conversaciones entre PNV y Partido Socialista para la conformación del gobierno comiencen rápido. Es la voluntad expresada por las dos partes esta mañana de resaca electoral, en el que representantes de los diferentes partidos han pasado por estos micrófonos. Daniel Sánchez, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. El PNV ha querido remarcar aquí en Onda Vasca que el sorpaso de EH Bildu, que muchos auguraban, finalmente no se ha producido, aunque la pérdida de 4 escaños les hace ser críticos y dicen que se sienten interpelados sobre la negociación con los socialistas. La presidenta del Bizkai Burubatzar del PNV, Itxaso Atutxa, asegura que lo sensato es que la reedición del gobierno actual sea la primera opción.
Cuandueza, la noche electoral, también mostró su predisposición a que este acuerdo se pueda trabajar y creo que sería sensato que sea la primera opción del Partido Nacionalista Vasco. Sumamos mayoría absoluta entre los dos partidos y hemos demostrado además, gobernando juntos, que en el Parlamento de Gasteiz, con mayoría absoluta, se puede seguir siendo también un gobierno plural y además abierto a consensos con terceros y cuartas fuerzas políticas, como lo hemos hecho en esta última legislatura, que ha sido brillante en ese sentido.
Satisfacción también en el PSOE por el crecimiento en 2 escaños, que ya anuncia que va a hacer valer en la negociación con el PNV para exigir más peso dentro del gobierno. Decía hoy en Ecuandueza que los yeltsales se han desgastado. Hablaba de una gran presencia futura del PSOE en el Ejecutivo, aunque sobre los plazos el parlamentario Ekain Rico anotaba que es al PNV al que le toca mover ficha.
Es que el Partido Socialista va a hacer y vamos a hacer lo que hemos hecho siempre, y es poner nuestros 150.000 votos como 150.000 compromisos con nuestro programa electoral, y a partir de ahí pues llevar a un acuerdo hipotético acuerdo de gobierno pues el mayor número de propuestas que precisamente pues permitan que el gobierno se centre en resolver problemas reales, que no se vaya a aventuras que yo creo que este país no quiere, y hacer políticas progresistas y políticas que reafirmen, ¿no?, el escudo social que tenemos en Euskadi.
EH Bildu se felicita por haber logrado una subida de más de 90.000 votos y empatar con el PNV en escaños. La secretaria general de EA y parlamentaria de la coalición, Eva Blanco, ha hablado en Onda Vasca de salto cualitativo, de cambio. Asegura que van a hablar con todos los partidos, a excepción de PP y Vox, aunque veían claro también desde EH Bildu que se va a dar el pacto entre jeltzales y socialistas.
Que deberíamos pensar más en el para qué que en el con quién, ¿no? Y responder, como venimos diciendo, a ese mandato popular que nos dice varias cosas claras, ¿no? Entonces, así es como vamos a trabajar, más que en siglas, vamos a pensar en ideas, en proyectos y qué es lo que tenemos que hacer para que esta parte del país, bueno, pues sea, cada vez se hagan políticas públicas más igualitarias y más progresistas.
Alegría, por tanto, entre las tres primeras fuerzas políticas vascas, aunque la conformación de gobierno será, salvo sorpresa mayúscula, solamente cosa de dos.
Bueno, pues la de ayer fue una jornada en la que prácticamente todos los partidos tenían algo que celebrar y, aunque no se reconozca fácilmente, también algo que lamentar. Vamos ahora con la parte baja de la tabla, con el batacazo de la izquierda confederal y con la ligera subida del PP, que rompía su tendencia negativa, aunque sigue en la irrelevancia política en Euskadi. Dani.
Los populares dicen que están satisfechos con ese crecimiento en un parlamentario por Araba, lo que pasan de 6 a 7 asientos en el Parlamento Vasco, a pesar de no haber conseguido borrar del mapa a Vox. La candidata por Vizcaya y secretaria general del PP Vasco, Esther Martínez, consideraba aquí en Onda Vasca que el crecimiento de su partido ha sido muy notable.
Yo creo que, bueno, el crecimiento ha sido muy notable, tanto en votos como en porcentaje de votos, y además sostenido y consolidado en los tres territorios. Con lo cual, pues sí, por supuesto, satisfechos.
La llamada izquierda confederal sufrió una auténtica debacle en dos direcciones, con la fuga de votos a EH Bildu y también con la división dentro de este espacio, que le pasó factura, pasando del 8% de los votos a algo más del 5% y perdiendo de los 6 parlamentarios con los que contaba el Carrequín Podemos, 5 solamente. Pudo conservar el de Jon Hernández por Araba como representante de Sumar. Por ello, la valoración de la formación de Yolanda Díaz es agridulce, lo decía aquí en Onda Vasca Sergitz Moreno, responsable de programa.
Ha sido una campaña muy, muy dura, lo comentabais también, ha sido una campaña difícil, marcada por una fuerte batalla dicotómica entre el Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria Bildu, en la que, pese a los peores pronósticos, hemos logrado irrumpir en el Parlamento Vasco. Hacemos una valoración agridulce, como no podía ser de otra forma, pero es cierto que Sumar está aquí, es una fuerza que tiene presente, pero sobre todo que tiene futuro.
Pero lo peor se lo llevaba a Podemos, que desaparece del Parlamento tras haber sido primera fuerza en las generales de 2015 y 2016. Asegura que va a mantener ahora el pulso político en Euskadi gracias a ayuntamientos y diputaciones. Y al igual que decía Sumar, de agridulce, asegura también Vox que fue el día de ayer por el crecimiento del nacionalismo, a pesar de que consiguió el único objetivo que tenían estas elecciones, que era el de mantener el escaño de Amaia Martínez.
Bueno, pues estos son los resultados, las primeras reacciones, primeras valoraciones hoy por la tarde. Tocará el turno a las ejecutivas, prácticamente se reúnen todas a partir de las 4 de la tarde, analizarán ya pormenorizadamente todos esos resultados, municipio a municipio, el peso de la abstención, en fin, todos los detalles que tienen que analizar de cara a ver cómo se ha movido el electorado. Nos falta únicamente ya contar el voto del extranjero, el conocido como voto CERA, voto ERTA. Esto se va a producir el próximo viernes, son 8.197 votos los que habrá que contar y realmente podría afectar a dos escaños, con los socialistas como perjudicados, pero es complicado. Podría quedarse sin un escaño en Guipúzcoa en favor de EH Bildu, otro en Vizcaya, que pasaría a manos de Sumar. ¿Por qué es complicado? Bueno, pues por el volumen de votos emitidos y por los sufragios que necesitarían para que esto ocurriese. En Guipúzcoa, el último escaño actualmente lo tiene el Partido Socialista. EH Bildu necesitaría 1.360 votos para arrebatárselo, algo que parece altamente improbable porque se han emitido 3.540 votos. Tendría que conseguir la mitad y que el PSE no consiguiera ninguno. En Vizcaya, el último escaño también está adjudicado a los socialistas. En este caso hay menos distancia con Sumar, 738 votos. Hay 3.703 votos CERA en Vizcaya, pero también parece complicado que se produzca ese vuelco. Sería importante porque las mayorías cambiarían, pero como decimos, en esta ocasión, hace 4 años sí ocurrió, hubo un escaño que cambió de manos. En esta ocasión parece bastante complicado. Tras la jornada electoral de ayer, comienzan ahora a correr los plazos para investir al nuevo Lehendakari. No hay un plazo máximo, pero si echamos la vista atrás en los últimos 40 años, es una media de 2 meses. Es lo que necesitaremos para un acuerdo. Sea como sea, el primer paso será contar los votos de los vascos, como decimos, en el extranjero. Esther Fernández, ¿cuál es el calendario que nos espera?
Se espera que como muy tarde para el 30 de abril conozcamos ya ese recuento definitivo y que antes del 11 de mayo se publique el reparto de escaños y se proclame a los nuevos parlamentarios. Después estos deberán registrarse en el Parlamento Vasco, para lo que no hay un plazo de tiempo estipulado. Cuando eso ocurra, los grupos políticos comenzarán de forma oficial las negociaciones. Cualquier grupo, cuente con los parlamentarios que cuente, puede presentar a su candidato a la investidura, un trámite que superará si obtiene la mayoría absoluta, que en el Parlamento Vasco está fijada en los 38 escaños. Con el recuento provisional que tenemos ahora mismo, PNV y PSE superan por un representante esa barrera, por lo que es la opción más probable. Pero antes de cualquier sesión de investidura, el Parlamento Vasco debe constituirse. Para que este proceso se inicie, deberá haberse acreditado al menos un tercio del total de representantes. Entonces, la Diputación Permanente convocará el Pleno de Constitución del Parlamento en el plazo de 15 días. En este Pleno se elegirá la Mesa del Parlamento y así arrancará la nueva legislatura. El reglamento marca que si en un plazo de 60 días desde la convocatoria de esta sesión de investidura uno de los candidatos no ha recabado el apoyo necesario de la Cámara, se repetirían los comicios vascos, algo que sería inédito en Euskadi. Se prevé, sin embargo, que si todo marcha según lo previsto, el nuevo lehendakari sea investido en la segunda quincena del mes de junio.
Noticias Taldea Multimedia, Javier Vizcaíno, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena.
Bueno, pues supongo que viviste la jornada electoral la noche de ayer, como todos, ¿no? Pegado a esos datos, porque iban cambiando, estaba todo tan, tan ajustado que lo tuvimos que ver hasta el final para tener bien claro quién ganaba y quién no ganaba.
Sí, pegado a esos datos y además pendientes de lo que teníamos que contar en los diarios del Grupo Noticias, que no era fácil escoger el titular. Por fortuna fue lo suficientemente pronto el desenlace como para que tuviéramos una idea, pero sí, yo no recordaba, fíjate que he vivido noches electorales, no recordaba en lo inmediato una tan ajustada. Igual me tengo que remitir a las del 2009, ¿no? Con esa incógnita que luego al final acabó derivando hacia la mayoría inesperada o no prometida del Partido Socialista y el Partido Popular, pero como lo de ayer, que iba bailando todo casi minuto a minuto, hubo un instante en el que la mayoría absoluta se perdió, pero ni cinco minutos después se volvió a restaurar, así que sí fue emocionante, se jugó mucho y parece que los resultados, yo no creo que como hemos escuchado, el voto Cera cambie demasiado porque tendrían que ser saltos espectaculares, ¿no? En el caso de Gipuzkoa y ya no contemos en el de Vizcaya, pero bueno, pues parece que está ya el pescado vendido y a partir de ahí, como nos contaba Esther, bueno, pues tenemos un camino hasta aproximadamente la segunda quincena del mes de junio, en el que veremos qué es lo que ocurre. Yo creo que no tienen prisa, ni PNV desde luego, y mucho menos el PSE por configurar esa mayoría y por configurar el acuerdo de gobierno, que va a ser mucho más caro desde luego que la última.